Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Viernes 21 de marzo, día de San Benito. Desde aquí un recuerdo muy especial para las parroquias en las que se estaba celebrando la novena en honor a San Benito, que hoy culmina con el día de su fiesta. También santuarios en nuestra diócesis donde se vive ese momento de manera especial, y para todos los devotos a San Benito en este día. Y recordamos también que estamos inmersos en el tiempo de Cuaresma. Tenemos disponible una carta pastoral de nuestro obispo, una cuarta carta cuaresmal 2025, que se puede consultar íntegra en la página web del obispado, en www.obispadodeourense.com. Él nos recuerda las connotaciones especiales propias de este momento, de esta Cuaresma, de la Cuaresma de este año, dentro del año santo jubilar ordinario, también en ese momento en que nos encontramos unidos en oración por el Papa. Y nos recuerda esa nota de conversión personal para lograr la conversión pastoral en la línea que nos marcó el documento final del sínodo, y las reflexiones llevadas a cabo por nuestro sínodo diocesano, que también hoy hablaremos de ello de manos de nuestro obispo y en su compañía aquí en la cadena COPE, de esas constituciones sinodales. Nos recuerda en esta carta, Monseñor Lemos Montanet, que la Cuaresma no tiene sentido en sí misma, sino que lo tiene en cuanto que es una gran peregrinación hacia la celebración del misterio pascual, que es el acontecimiento central de la vida cristiana. Y al hablar de Cuaresma no podemos olvidar también que Cáritas nos plantea siempre un reto para vivir mejor el ayuno cuaresmal, para volcar el fruto del ayuno cuaresmal, en este caso la colaboración con las mujeres a través de Alumar. Desde el año 1999 el Centro Alumar de Cáritas Diocesana es referente en la diócesis en la lucha contra la trata de personas y la ayuda a mujeres en contexto de prostitución y trata. Desde aquí la invitación a que ayudemos en este tiempo de Cuaresma a Cáritas y concretamente a ese programa Alumar. El próximo 25 de marzo, día de la Anunciación del Señor, solemnidad de la Anunciación del Señor, se celebra la Jornada por la Vida con el lema Abrazando la Vida, Construimos Esperanza. En nuestra diócesis la invitación es a celebrarlo al día siguiente, miércoles 26 a las 8 en la Iglesia de Santa Eufemia, uniéndonos a esa oración joven que tiene lugar siempre los miércoles a las 8 en la Iglesia de Santa Eufemia. En este caso tendrá esa connotación especial de rezar por la vida. Ese mismo día, el miércoles, tendrá lugar una presentación muy especial en el Liceo de Ourense. Será por la mañana. Estamos invitados también a unirnos a las 11:30 de la mañana. La presentación de la audioguía infantil y el libro fotográfico de la Catedral de Ourense. Una invitación, como decíamos, abierta a todos. También abierta a todos la invitación a unirse a los ejercicios espirituales en silencio para jóvenes, que se celebrarán del 28 al 30 de marzo en la Casa de Ejercicios Santa María Nay de Ourense, dirigidos por don Lorenzo Morant, director espiritual del Seminario de Jerez, y organizados por el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón. Continuamos adelantando más citas para los próximos días. También decir que este domingo nuestro obispo estará de visita pastoral en la parroquia de Medeiros, lo recordamos, y que en la agenda para los próximos días, el día 28 de marzo, el viernes de la semana próxima, estamos también llamados a unirnos, a participar en las 24 horas para el Señor. Siempre en este tiempo de Cuaresma, cuando se acerca la Semana Santa, tenemos esta oportunidad de un templo abierto durante 24 horas para que podamos rezar, podamos confesarnos, podamos acercarnos al Señor. Es la parroquia del Sagrado Corazón, en Acarballeira, en el templo expiatorio del Sagrado Corazón. Desde el día 28 a las 7 de la tarde hasta el día siguiente a la misma hora, y además los dos días a las 6 tendremos la ocasión de asistir a esas jornadas de formación y oración en torno a la pasión según la Sábana Santa. Estará allí, en la parroquia del Sagrado Corazón, el profesor César Bartra, físico y miembro del Centro Español de Sindonología, que nos ofrecerá esa reflexión y ese tiempo de oración en torno a la Sábana Santa, tan importante en este tiempo de Cuaresma, de preparación para la Semana Santa. Pues podremos acercarnos a todo su simbolismo con ese lema, el rostro de la esperanza. Y tenemos que adelantarles también que los días siguientes, después lo diremos en el programa del próximo viernes y en la programación radiofónica en COPE en los próximos días, pero después el día 31 de marzo y 1 de abril también estas jornadas de formación y oración se celebrarán a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Cibrao de Carballiño. Y antes de entrar de lleno en los contenidos del programa de hoy, decirles también que el sábado 29 de marzo tendrá lugar la presentación de la Acción Católica General, una jornada para personas que estén interesados en conocer este movimiento y experimentar cómo funciona un grupo de vida. Será en el Colegio de la Purísima, sábado 29 de marzo. Está anunciado también en la página web del Obispado y les invitamos a informarse y a unirse. Comenzamos en El Espejo. La reflexión de la semana en el espejo de la diócesis nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Seguimos recorriendo el camino cuaresmal. La cuaresma nos pide convertir nuestra vida para superar el pecado y el mal. Y esta lucha tenemos que hacerla con paz y con esperanza. El lema de este año jubilar es vivir la esperanza cristiana, y bien la necesitamos. Si miramos con nuestros ojos humanos, el horizonte no es demasiado claro, ni a nivel mundial, ni a nivel local e incluso eclesial. Pero la esperanza cristiana nos lleva a fiarnos siempre del amor de Dios y de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, a pesar de nuestra debilidad y pobreza, es posible el milagro del crecimiento y la superación. Quizás uno de los peligros graves de nuestra sociedad es perder conciencia del mal que está presente en la vida. Se ha perdido en tantos sectores la conciencia de pecado y la existencia de un falso respeto que nos lleva a callarnos y aceptar todo lo que se dice o se hace. Y claramente la conciencia y el sentido común nos dicen que no es lo mismo hacer el bien o el mal, ser pacíficos o belicosos, defender la verdad o aplaudir las trampas, ponerse de parte del pobre o consentir los abusos de los poderosos. Claro que no es igual. Y uno en la vida tiene que decidirse y tiene que elegir. Convertirse precisamente es recuperar esa claridad para descubrir el bien y defenderlo. Es buscar la humildad para reconocer nuestro pecado y entonces anhelar esa fuerza para superarlo. Es llenarnos de paciencia para ponernos, para parecernos cada día un poco más a Dios, que tiene toda la paciencia para esperarnos y perdonarnos. Convertirse, pues, es vivir en tensión, pero con alegría y esperanza, porque con el amor de Dios todo es posible. Sigamos este camino cuaresmal con ilusión. Ya está bien avanzado, y llenemos de esperanza nuestro esfuerzo, y seamos concretos para ir superando el mal que sigue apareciendo en nuestra historia.
Continuamos en el espejo de la diócesis. En esta tarde de viernes nos acercamos ahora de la mano de nuestro obispo a las constituciones sinodales. Muy buenas tardes, monseñor.
Buenas tardes, Cristina.
Señor obispo, estos días además estuvieron en nuestra diócesis los obispos de Galicia en ese encuentro que mantienen ustedes.
Ha sido, digamos, como una especie de convivencia que yo les invité a los señores obispos para tener una convivencia entre nosotros, aparte de todos los asuntos y complicaciones. Dije, no, aquí no venimos a reflexionar, a estudiar, aunque hemos reflexionado, evidentemente, hemos rezado, hemos celebrado la Eucaristía. Pero se daba la circunstancia de que algunos de los obispos, sobre todo los nuevos, pues no conocían algún lugar emblemático de la diócesis de Orense, en concreto, por ejemplo, Celanova, en concreto la capilla de San Miguel, la iglesita bellísima de Santa Comba, la iglesita visigótica. Bueno, quedaron fascinados, no solamente los que no conocían esos lugares, sino aquellos que sí la conocían, pero como se han transformado mucho y se cambió la iluminación, evidentemente la cosa está espléndida. Y después hemos tenido una jornada el día 20, que hemos subido al Xurés, nos han llevado al monte Xurés, al parque natural del Xurés. Gracias a Dios tuvimos un tiempo excepcional a pesar de la tormenta de la noche y del vendaval. Allí fue un tiempo muy agradable. Estuvimos 3 horas por aquel ámbito realmente paradisíaco. Comimos y ya nos hemos vuelto a cada uno a su lugar.
Pues hoy, que sí que el día es un poco más lluvioso y nos acompaña la lluvia, señor obispo, vamos a aprovechar este ratito, hoy a lo mejor un poco más breve, pero para seguir adentrándonos en las páginas de las constituciones sinodales, porque vamos a hablar ahora de la liturgia. Estamos en ese apartado dedicado a la liturgia de la Iglesia vivida en nuestra Iglesia.
Sí, como bien dices, estamos en el capítulo 4 de las constituciones, que ha sido dedicada a la liturgia viva para una iglesia gozosa. Así lo hemos traducido. El documento de sinodal nos manifiesta, evidentemente, principios fundamentales, y es que la liturgia se celebra, en la liturgia se celebra prioritariamente el misterio de Jesucristo, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el centro de la liturgia, de la liturgia de todo el año litúrgico, y eso lo estamos viviendo aquí y fue destacado de manera especial por las reflexiones de los grupos sinodales. Otro tema muy importante que se planteó a la reflexión de los grupos sinodales y quedó, diríamos, reflejada en estas constituciones ha sido que a través de la liturgia, Jesús, el Señor, el resucitado, se hace presente en nuestra comunidad. Él está siempre presente, de manera especial a través de actos litúrgicos, los actos litúrgicos más importantes, obviamente es la Eucaristía. ¿Hay otras presencias de Jesús? Sí, hay otras presencias. Jesús está en los pobres, Jesús está en su palabra, pero una de las presencias más importantes, la presencia real, es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y luego después hemos visto en otro punto cómo la liturgia no solamente es gesto celebrativo, la misa, por así decirlo, sino que la liturgia también es alabanza. ¿La alabanza a través de qué? A través de la liturgia de las horas, la oración de las laudes, de las vísperas, que estamos intentando promocionar en los grupos parroquiales.
No es solamente algo que aparece en nuestras constituciones sinodales, señor obispo, sino que también como presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, el trabajo de la Iglesia y el esfuerzo de la Iglesia es constante a la hora de eso, de acercar, el conocer, el formarnos en torno a la liturgia y el conocer todo su significado y todo lo que nos aporta.
Bueno, la pregunta que me haces es sumamente interesante, que nos llevaría tiempo, y hace muy pocos, creo que fue anteayer, así, hablando con un periodista que pedía clarificación sobre un título que apareció en la prensa de hace unos días, uh-huh. Dando una mala interpretación a unas palabras del vicario de pastoral, diciendo que los laicos vais a celebrar la liturgia y cosas de esas. La liturgia es una cosa muy seria que no pertenece ni a mí, ni a ti, ni a nadie, sino que la liturgia es un regalo de Dios, que Dios lo ha dejado a su Iglesia, y en la Iglesia hay unos responsables para confeccionar de algún modo el desarrollo de esa liturgia. Y una cosa, es verdad que unos participan en la liturgia a través de un sacramento especial, que es el sacramento del orden. Son los ministros ordenados, es decir, diácono, presbítero y obispo. Que de manera especial el obispo y el presbítero, in persona Christi, confeccionan la Eucaristía y realizan otros sacramentos específicos que solamente ellos pueden celebrar.
Señor obispo, por eso es tan importante esta labor que estamos haciendo también aquí desde el Espejo, de dar a conocer las constituciones sinodales y todo lo que en torno al cuidado de la liturgia, la formación, el conocimiento nos ofrecen en este último capítulo, que seguiremos desgranando los próximos días.
Exactamente. Yo creo que sí, que se debiera de incidir en ello porque por mucho que expliquemos, a veces no se entiende. Y convendría, diríamos, hacer una catequesis litúrgica adecuada. Yo cojo tu invitación, recojo tu invitación, y aunque nos alarguemos un poquito más en la explicación de las constituciones sinodales, sería conveniente clarificar algunos puntos.
Pues seguiremos en los próximos días de manos de nuestro obispo. Muchas gracias, monseñor.
Gracias, gracias a ti, Cristina.
Avanzando en las páginas de las constituciones sinodales. Continuamos en El Espejo. Continuamos en El Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes vamos a hablar ahora de un aniversario muy especial. Se celebra el 75 aniversario de la Legión de María en España, 70 aniversario de este movimiento en Ourense. Para hablar de todo ello nos acompaña Lourdes Mosquera, vicepresidenta de la Legión de María en Ourense. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también María José Moure, presidenta del Grupo de la Legión de María en la Parroquia de Santa Teresita, el 21. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar hablando a los oyentes. Muchos ya lo conocen, ya lo saben, ya nos han escuchado también hablarlo en otras ocasiones, pero para quien no, vamos a comenzar explicándoles, Lourdes, ¿qué es la Legión de María?
Pues la Legión de María es un movimiento apostólico cuyo carisma se basa mucho en la devoción a María de San Luis María Griñón de Montfort. Pero mientras que San Luis dirigía la devoción a María hacia la consagración a ella, uh-huh. Nuestro fundador, Fran Duff, cuando formó la Legión, la dirigía esa devoción hacia el apostolado. Entonces, Legión de María es un movimiento que nos dedicamos no solo a la oración, sino también al apostolado, a llevar a la gente el amor de Dios, el saber, los sacramentos, la ayuda no solamente, ¿cómo le llaman? La asistencia social, la ayuda material, sino también la ayuda espiritual.
Es decir, que se trata no solamente de la oración y de querer a María, digamos, sino también de darlo a conocer y compartirlo con otros.
Eso, el trabajo. Uh-huh. O sea, la Legión de María es, sobre todo, es un compromiso apostólico. No puedes estar en Legión de María si tú no te comprometes a eso. Es que hay que vivirla. Entonces, es con la ayuda del Espíritu Santo... damos a conocer a Jesús a través de María.
Uh-huh. Que el lema también es ese, a Jesús a través de María.
A Jesús a través de María, siempre. Y entonces, no solamente rezamos las juntas, tenemos una junta semanal. En esa junta semanal presentamos nuestro trabajo semanal. Trabajo,
por ejemplo,
variadísimo. O sea, todo lo puedo hacer Legión. Desde catecismo... desde atención a personas mayores, sobre todo hoy y hoy en día más, gente mayor sola que no se puede valer por sí misma, en el sentido de, pues lo acompañamos al médico, le arreglamos los papeles.
Por lo que nos explicas, pues es importante para darlo a conocer, no solamente explicar con palabras en qué consiste, sino vivirlo. Lourdes, en tu caso concreto, ¿cómo conoces la Legión de María? ¿Cómo te unes a este movimiento? ¿Cómo surge en ti esta vivencia?
Yo entré en Legión... había acabado catecismo, me había confirmado y me habían invitado a ser catequista. Claro, yo después de tantos años de catecismo, lo último que quería era seguir en catecismo. Y estando en el coro parroquial, se acercó a mí Ángel y me dijo, mira, ¿quieres venir a un grupo mariano? Y somos todos jóvenes, vente y lo miras y ves cómo es. Y entonces fui, era un domingo por la mañana, antes de la misa de los niños.
Parroquia de la Santísima Trinidad, vamos a ubicar a Lourdes.
Parroquia de la Santísima Trinidad. Y ahí tuve mi primer contacto con el grupo. Y pasa siempre, cuando llegas, pues ves, éramos un grupo de jóvenes, estaban todos muy colocaditos, rezamos el rosario... Y después, al acabar, pues cada uno informaba del trabajo que había hecho. Yo no entendía nada y en un principio tampoco me atrajo, no veía nada diferente. Pero me animaron muchísimo, me acogieron muy bien y me dijeron, oh, ven, ya verás. No estamos siempre tan serios. Y entonces seguí y así llevo pues más de 30 años.
Y de la parroquia de la Santísima Trinidad a la parroquia de Santa Teresita, donde pues María José también nos puede contar cuál es su experiencia, es decir, cómo se une a este movimiento y cómo es el movimiento de Legión de María en la parroquia de Santa Teresita. María José.
Bueno, vale, pues yo me uní a este movimiento pues hace pues 29 años más o menos. Me invitaron en la parroquia y me uní al grupo. Tardé un tiempo en... porque al llevar un tiempo en el grupo haces un compromiso, una promesa a la Virgen, y a mí eso me costaba, pero al final decidí hacer mi compromiso y ya llevo 29 años. Entonces, en esta parroquia, hace 60 años que está fundada el movimiento de Legión de María, que en un principio estaba unido al sanatorio de Piñor.
En el sanatorio de Piñor había un grupo formado por enfermos y enfermeros. Y muchos los socios del grupo de Santa Teresita iban a ayudar y colaboraban en la formación, en el apoyo al grupo.
Esto es pues muy interesante. Estupendo.
Claro, la promesa que habla María José es que, claro, ella cuando entró en Legión era adulta, era mayor de 18 años. Legión lo que pide es que cuando tú entras tienes 6 meses para ver si lo que tú ves en Legión y lo que vives te gusta y te atrae. Y ahí es cuando dices sí a formar parte de la Legión. Yo cuando entré era juvenil. Los juveniles no hacen la promesa hasta los 18 años. A ver, que es una promesa, ¿eh? No es nada que nos implique una buf. No, es decir, bueno, pues mira, me gusta lo que veo, me gusta lo que hago y le prometo a la Virgen que voy a seguir haciéndolo. Por circunstancias de la vida, puede pasar cualquier cosa y lo tienes que dejar, bueno, pero siempre puedes volver.
Pero es muy importante, como nos decía María José, que cuando uno hace pues una promesa así, aunque después no implique la firma de ningún contrato, uno lo haga convencido de lo que hace y con el compromiso de mantenerlo, que es lo que sucedía en tu caso, ¿no, María José?
Sí, sí. Bueno, pues me encontré muy a gusto. Entonces ya, como he dicho, llevo ahí casi 29 años y nos reunimos todos los lunes a las 5:30 de la tarde. Somos un grupito de 15 hermanas y con un compromiso de un trabajo legionario en la junta, que se llama Presidium, que nuestro Presidium lleva el nombre de Virgen de Covadonga. Pues, como he dicho, nos reunimos a las 5:30, pues rezamos el rosario, informamos del trabajo que tenemos que hacer todas las semanas, porque tenemos que hacer un trabajo activo de 2 horas al menos. Y bueno, y luego también cogemos el compromiso para la próxima semana, lo que tenemos que hacer la próxima semana. Trabajos de toda índole.
Ahora estamos en ese aniversario, 70 años en Ourense de la Legión de María. ¿Cómo se celebra este aniversario? Es decir, tanto a nivel global, a nivel España, como aquí en Ourense, ¿cómo se celebra? Tengo entendido que este domingo hay un ACIES, que es algo habitual en la Legión de María, pero que también bueno, pues se vive de manera especial en este con este efemérides.
Sí, a ver, en sí son los 75 años de Legión en España. Entonces, uh-huh. La mayoría de los actos van a partir desde Madrid. Nosotros aquí, pues, también queremos celebrar no solo esos 75 en España, sino también los 70 nuestros aquí en Ourense. Y lo que me dices tú, el ACIES, a ver, el ACIES es la fiesta, es una fiesta, es la más importante de la Legión, y la celebramos todos los años. Por este mes, más o menos. Y el ACIES es un término latino que significa ejército en orden de batalla. Es la presentación de todos los grupos frente a la que es su capitana, que es la Virgen María. Entonces, en esa celebración, nosotros es como si recogiéramos fuerzas para empezar, para seguir trabajando por ella. Nos juntamos en una parroquia, normalmente donde ya hay grupo, y todos los legionarios, tanto activos como los auxiliares, que son los que rezan, no los que hacen el trabajo, sino que rezan, nos consagramos a ella. Es una consagración personal y luego también hacemos una colectiva con una oración total y ya está. Normalmente, a ver, en sí el ACIES es un acto solo para legionarios, o sea, solo para la Legión de María. Pero nosotros aquí, y más este año, queremos también abrirla a todos, que lo vean. Y también es una manera de convocar a la gente que quiera venir, que el domingo a las 5 de la tarde estaremos en la parroquia de San Pío X, y aquellos que tengan curiosidad, que hayan oído hablar de la Legión, que, ay, pues mira, pues seguramente que mi madre o mi padre o mi abuela en algún momento dado tuvo algún contacto con Legión de María en alguna parroquia, pues ahí estamos para hablarles, para explicarles en persona, o que ellos mismos también puedan decirle, pues aquí estoy, María, y la frase que decimos en la consagración, soy todo tuyo, reina mía, madre mía, y cuanto tengo tuyo es.
Lourdes, ¿en qué parroquias de la diócesis de Ourense está presente el movimiento de Legión de María?
Hoy en día está en la Santísima Trinidad, en Santa Eufemia, que fue además, fue ahí donde se fundó, donde empezó, uh-huh. En San Pío X, en Santiago de las Caldas, en Santa Teresita del 21, en el Sagrado Corazón y en Shinzo.
Vale, pues ya lo saben, esos son los lugares donde está presente el movimiento, nuestra diócesis, y esas puertas abiertas de las que nos hablaban Lourdes y María José, de quien quiera informarse, unirse a ACIES este domingo, o en definitiva en cualquier momento, pues unirse a este movimiento o conocer más y saber más de él. Muchas gracias por acompañarnos a las dos.
Gracias a ti.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.